greater are the ways of scaling barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a pre-determined shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente y bienvenidos a Minuto 32. Es el capítulo 164, el 22 de esta temporada, con el Real Zaragoza líder en la clasificación, con varias tendencias en los aficionados del Real Zaragoza como consecuencia de la derrota frente al Racing de Ferrol, que, ojo, llevaba 17 partidos consecutivos sin conocer la derrota en su campo y que es un adversario que también, de alguna forma, pues va a intentar en la primera vuelta dar todo de sí, ¿no? Y al Real Zaragoza ya se le empieza a conocer y en consecuencia eso hace y eso provoca que haya pues varios futbolistas que estén siguiendo a determinados jugadores del Real Zaragoza. Pero bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de muchas más cosas en este miércoles, porque la semana va a ser intensa, esta y la siguiente, porque recuerden que he partido el jueves. En consecuencia, nosotros vamos a estar hasta hoy en lo que es el podcast. Si ya lo hemos solucionado el problema que tuvimos en YouTube, y aunque ofrecimos el espacio en podcast, lo daremos en YouTube a partir de las 5:30 de la tarde, una hora antes del comienzo del Real Zaragoza Mirandés, y luego tenemos el partido del jueves, con lo cual estaremos en el podcast lunes, martes y miércoles y en YouTube el jueves. O sea que vamos a tener una semana previa al Pilar realmente interesante. Vamos a contar con nuestros amigos, compañeros, también personas próximas a lo que es el zaragocismo, como Isidro Oliván, como Marco Granados, que desde la Peña Art de París, bomberos de Zaragoza, que tienen un acto este sábado extraordinario. También entraremos con Chichus, un muy querido seguidor de este Minuto 32 y que interviene de vez en cuando. Con Eduardo Doñate, una persona también muy respetada por su tranquilidad, por su firmeza y también por su zaragocismo. Y con Luis Serrano, que es nuestro especialista en investigación y que hoy hablaremos de expediente Chipirón, no solamente de todo esto que hemos hablado a lo largo de los últimos días, sino también de que se ha producido una nueva denuncia por parte de la Liga de Fútbol Profesional, porque en el partido contra el Atlético, contra el Sevilla, por parte de Osasuna, hubo de nuevo los mismos insultos contra Zaragoza, contra Aragón, contra la Guardia Civil, diciendo que ojalá una bomba explotase en la Romareda y, en fin. Entonces, claro, también preguntaremos si eso, porque como ya ha presentado varias denuncias, pues vamos a ver si termina de alguna manera en una situación positiva, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer es comentar algunas cosas interesantes de lo que dicen las páginas de Twitter, tanto del Real Zaragoza como de los medios de comunicación. Y lo que hacemos es empezar con el Real Zaragoza. La última noticia, lógicamente, es que hay cambio en el horario del partido entre el Real Zaragoza y el Mirandés del próximo domingo, 1 de octubre, que será a las 6:30 de la tarde, media a las 4:15, porque a las 4:15 va a hacer un calor que hasta los lagartos se van a poner sombrilla. Entonces ha decidido la Liga que el partido se juegue a las 6:30, lo cual es bastante positivo, porque podrán todos los aficionados comer tranquilamente y después acudir al campo. Luego tenemos pasillo tras el debut liguero, supongo que sería para un jugador del Real Zaragoza, que aquí no veo en este momento. También nos hablan un poquitín más rápido que hay entradas disponibles para el Andorra Real Zaragoza, que es un cupo de 258, y luego ya sale Mollejo, que bueno, ya parece que se han olvidado de él, como consecuencia que el asunto de Jennifer López también ha descendido en cuanto a la intensidad, y que bueno, pues están cargándose a todos los dirigentes de la Federación Española de Fútbol. Seguramente, y en el caso de Rubiales, que es el que más conozco, porque lo conocemos todos, porque llevaba ya 5 años y aparecía de vez en cuando bastante en los medios de comunicación, que efectivamente no merecía ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Vamos con Heraldo de Aragón, que dice: Lekeish ultima su regreso al equipo. El jugador ya está en la fase final de su recuperación, trabaja con el grupo y asoma para la convocatoria del partido frente al Mirandés. Nos vamos también a Heraldo, que dice: en Real Zaragoza Mirandés del domingo se retrasa a las 6:30 de la tarde. Estaba programado inicialmente para las 4:15, pero las altas temperaturas han obligado al cambio de horario. En cuanto al periódico de Aragón, dicen: paciencia con Francho, competir sin Francho. El Real Zaragoza debe aprender a sobrevivir sin uno de sus pilares básicos, que estará fuera hasta bien entrado noviembre. Y también, pues, otro artículo de periódico de Aragón dice: se veía venir el retroceso del Real Zaragoza. La derrota en Ferrol confirma la reducción de un Real Zaragoza azotado por las bajas y estancado en su fútbol. Vamos con algunos sonidos también, por ejemplo, pues vamos a escuchar un poquito lo que dijo después del partido Fran Escribá, para que nos vayamos poniendo un poco calientes de las declaraciones del técnico del Real Zaragoza sobre el partido frente al Racing de Ferrol.
No, sinceramente no me preocupa. Me cabrea el resultado, me cabrea el haber perdido, pero no una lectura tan tremenda. Igual que no la hice ganando 5 partidos, yo no veía, como todo el mundo veía ya una maravilla y demás, yo no lo veía, veía que teníamos muchas cosas por mejorar. Ahora me pasa igual, no participo de esa montaña rusa, ¿no? Yo creo que el equipo hizo cosas bien, evidentemente no hizo cosas bien, pero la semana pasada también y las anteriores. Bueno, tenemos que mejorar ciertas cosas y evidentemente una de ellas es que esa producción ofensiva que teníamos y sobre todo el acierto, lo hemos perdido en estas 2 últimas semanas, sensación de que el equipo ha generado menos y que tampoco ha sido efectivo. Bueno, pues como es normal, trabajaremos sobre eso.
Se trabajará sobre eso. Escuchamos también las declaraciones de Jair Amador, un hombre que, además de ser correctísimo en el terreno de juego, de ser uno de los mejores futbolistas del Real Zaragoza con Cristian Álvarez, en mi opinión, tiene también declaraciones tranquilas y es una persona sensata y tremendamente seria.
Bueno, yo creo que al final hay que dar un poquito más. Creo que puede ser que hayamos bajado un pelín la intensidad, no relajación, porque creo que relajado no hay nadie, pero sí es cierto que a lo mejor tenemos que dar un puntito más de agresividad, de intensidad en los partidos, porque al final sí es cierto que se nota también a la hora de defensivamente, pues no han creado un poquito más de ocasión y al final se nota eso al nivel de concentración, de intensidad, y creo que hay que mejorar y dar el plus ese para volver a ser el equipo ese presionante y que estábamos en campo rival, que creábamos ocasiones y hacíamos que el equipo rival pues no temiera más.
Pues ya estamos todos en la pista, informados de la última hora del Real Zaragoza, de lo que pasa por ahí. Vamos ya a establecer nuestro contacto, nuestro saludo con nuestros invitados de hoy. Isidro Oliván, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues hombre, pendientes de lo que va a ser el futuro del Real Zaragoza. Sabíamos que la derrota iba a llegar. No conozco en los últimos 47 años que llevo dedicado a la información deportiva y a la comunicación un equipo que haya ganado todos los partidos o que no haya perdido ningún tipo en la Liga, ni en Primera ni en Segunda División, y la derrota tenía que llegar.
Sí, ni yo tampoco conozco ningún caso de esos. Tenía que llegar tarde o temprano. Lo que pasa es que, hombre, quizás duele un poquito más por aquello de que es un recién ascendido, que cuando ves el calendario todo el mundo piensa que allí hay posibilidades de rascar algo, pero la verdad es que el Racing de Ferrol demostró, bueno, lo había demostrado ya en las jornadas anteriores, que no va a ser un invitado más, que no está aquí para participar de ninguna fiesta y que desde luego no es ningún firme candidato al descenso, que desde luego yo creo que va a estar en una zona mucho más holgada que todos, aunque evidentemente para todos la competición es larga, es interminable y nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero desde luego el Racing de Ferrol tiene unas bases muy, muy puestas, muy sólidas, que por cierto las puso el entrenador aragonés, Emilio Larraz, sí, que lo sacó del infierno en tercera división, lo asentó en segunda B y a partir de ahí el Racing de Ferrol aprovecho ese tirón para ser lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, eso quizás es lo que más dolió o decepcionó, ¿no? Que, que es un equipo recién ascendido que todo el mundo inconscientemente parece que se hace la idea de que ahí se puede rascar algo. A lo mejor si se hubiera perdido en el campo del Español o en el campo del Valladolid, pues no hubiera dolido tanto o se hubiera visto más lógico. Yo, desde luego, no quiero ser pesimista ni nada de esto, de estas cosas que he visto que se han dicho desde la derrota del lunes. El equipo es verdad que no jugó bien, notó mucho los cambios, la variación en el once titular. Tenía que hacerla, Fran Escribá, tarde o temprano. Viene una semana con tres partidos, había que corregir algunas cosas. Estoy de acuerdo en lo que dijo también Andrés Ramírez, que era necesario refrescar el equipo, aunque de tanto refrescarlo, Fran Escribá quizás lo congeló demasiado, ¿no? Y tardó tiempo en calentarlo. Bueno, son cosas que pasan a lo largo de la temporada y de los partidos. Y poniéndonos en lo peor, oye, el domingo se puede ganar, perder, empatar. Pero no hagamos un drama tampoco. Si en el peor de los casos tampoco se consigue la victoria, o sumamos una derrota. Habrá tiempo para recuperar, para levantar el vuelo. Y desde luego habrá muchos movimientos aún más en la clasificación.
Pues vamos a continuar. Chichus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Y muy buenas tardes al resto.
Bueno, pues aquí está.
Pues bien.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que sientes, ¿no? Como zaragocista y como persona que además comparte con muchos otros zaragocistas lo que significa el Real Zaragoza desde hace tiempo y lo que podría haber significado, puede significar, evidentemente estamos al comienzo de la temporada, este Real Zaragoza de cara al ascenso a Primera División.
Pues situaciones encontradas, o sea, mucha, como decía Isidro, pues mucha mala leche después del partido del otro día, pues viendo que el Real Zaragoza en el medio campo pues naufraga porque se ha caído la figura de Francho y Escriba está haciendo cambios para intentar encontrar otra manera de jugar, pero al final pensando mucho en cuál podría ser la solución, en vez de centralizarme en el cabreo, es que tiene que buscar otra forma de jugar con los jugadores que tiene en este momento para intentar jugar de una manera diferente, porque lo que se ha demostrado tanto el día del Racing como el día del Racing de Ferrol es que ya nos han cogido la forma de presionar ese medio campo metiendo más jugadores y que con el sistema de juego que tenemos no es efectivo para que le lleguen balones a los delanteros, que se está atacando mucho a los delanteros también. Pero tampoco podemos perder de vista que seguimos siendo líderes, aun habiendo que esa renta que hemos sacado en las anteriores jornadas es suficiente para poder seguir siendo líder. Entonces, pues esa sensación agridulce de que Zaragoza podía estar jugando mucho mejor, que es lo que a todos nos gustaría, pero que tampoco hay que alejarse de que seguimos primeros en la tabla, que la segunda es muy larga y que en 11 años teníamos que haber aprendido que lo importante en esta división no es el cómo se juega, sino terminar ganando.
Exactamente, y sobre todo en el Real Zaraguza, yo creo que Maraguado tenía que ser la persona que estuviera delante de la defensa, que hubiera cuatro centrocampistas, dos por los extremos y luego un delantero. Pero bueno, eso es mi opinión personal y lógicamente no tiene nada que ver y está muy minusvalorada con respecto a un Fran Escribá con su título de entrenador nacional y lógicamente con su experiencia en diferentes clubes de primera y segunda división y porque no conocemos tampoco lo que ocurre dentro ni las presiones que él pueda tener, ¿no? El caso es que Mourinho seguramente no va a poder jugar en este partido sino el siguiente porque hay, ya saben, partidos amistosos de las selecciones y que también hay partidos amistosos de las selecciones con que posiblemente no puedan jugar también alguno de los encuentros o los dos jugadores como Francés y como Iván Azón en el Real Zaragoza. Pero bueno, eso es otra historia y tenemos que acostumbrarnos a que nos vayan cayendo pulgas encima, pulgas incluso del tamaño de un móvil. Eduardo Doñate, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, al hilo de lo que decía el amigo Chichus, contento, porque estás ahí líder, arriba del todo, y eso, la verdad que ves en la prensa, ves dónde está la clasificación, y resulta muy bonito ver a Zaragoza ahí arriba del todo. Pero de una manera un poco que haya acontecido a por los dos últimos partidos, que parece que o hemos perdido un poco la senda de cómo se juega, porque yo soy de los que decían, y creo igual estoy equivocado, soy de los que decían de que por fin el Zaragoza había aprendido a jugar cómo se juega en segunda división, que es portería cero, contener el centro del campo y si tienes alguna arriba meterla, que es como estamos hasta ahora. De hecho, llevamos 3 goles en contra nada más y no a favor, creo, ¿no? O sea, que tampoco es una barbaridad la cantidad tanto de goles en contra como a favor. O sea, que de momento no lo estaba haciendo nada mal. El problema es que ahora me da la sensación, igual me puedo unir yo a ello, que decimos que este Zaragoza no juega bien, que es que no es efectivo. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Estar arriba y tener bien resguardada la portería. Bueno, yo veo que el problema está, como decía Chichus, y a lo mejor me estoy liando un poco, como decía Chichus, está en el centro del campo. Es que no creamos fútbol. Y aparte de no crear fútbol, es que tenemos jugadores centro del campo de futbolín, que dan pases a 2-3 metros y en un momento dado, si me tengo un poco de peligro, la echo para atrás, en lugar de tirar para adelante. Yo siempre digo que odio el fútbol moderno. O sea, vamos a ver, ¿dónde es más peligroso perder el balón? ¿En tu campo o en el campo contrario? Bueno, para decirlo, lo tenemos muy claro, ¿no? Yo pienso que eso, que tenía que o cambiar un poco, ya no el sistema, porque decirle a Escriba que cambie es un poquito complicado, a lo mejor había que amenazarle o decirle alguna cosa de estas. Que tú bien sabes, que tú de eso lo sabes mucho de eso. Ya no de amenazar, sino de esta cultura de la historia y todas estas cosas como se hacían antes. Pero sí, sí, no hay manera de cambiarlo. Yo ahora, pensando un poco, claro, no me voy a hacer caso, pero había pensado incluso en hacer, claro, cambiar un 4-2-3-1. Y ahora dirás, ¿a quién pones ahí? Yo lo tengo muy claro. Atrás Cristian, por supuesto. Gámez en la derecha, Francés en la izquierda. Mourinho y Jair en el centro, por supuesto. Aguado y Moya en el centro. Delante de ellos, Mesa, Valera a la derecha y Vallejo a la izquierda. Me parece que es un buen equipo, ¿no?
Hombre, todos los jugadores.
¿Cuál es el problema? Sí. Perdona, ¿cuál es el problema? ¿El entrenador o que los jugadores no dan de sí lo que tenían que dar? Es que a veces también le metemos al entrenador y de los jugadores no estamos diciendo nada.
Pues evidentemente es un tema que también es interesante y lo trataremos. Luis Serrano, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Solamente pulsa el micrófono.
Sí, buenas tardes.
Esa primera impresión sobre todo lo que están comentando nuestros invitados en el arranque del programa.
Pues en cosas a favor, en cosas en contra. Siempre defenderé que la crítica es necesaria en cualquier organización, sea futbolística o empresarial. A partir de ahí, si eso es echar mierda, si eso es ser un terremoto, que lo único que quiero es que descienda el Real Zaragoza y que juegue mal, si eso es ser antizaragocista, si eso es todo lo negativo que se nos ocurre y adjetivos que ya han salido ahora mismo, pues yo con eso no me identifico. Yo aporto soluciones, pero soluciones antes, es decir, no las digo cuando el Real Zaragoza pierde, las digo antes. No cuando ya ha perdido, las digo antes y lo repetiré mil veces, ¿vale? Entonces lo bonito y lo fácil es decir, oh, qué bonito es el Real Zaragoza, qué bien juega. Yo no pido que juegue bonito. Llevo diciendo desde el 15 de julio que ojalá gane el Real Zaragoza en la jornada 28, que está por escrito y está publicado en el podcast, porque 28 por 3 son 81 puntos y dije ese día que el Racing de Eibar con 80 puntos no ascendió. Pero claro, oímos y decimos lo que nos da la gana. Y lo que está claro es que el Real Zaragoza no juega bien. Y los jugadores saben jugar. O se les olvidó el año pasado a Michael Mesa y a Sergio Bakis. Ahí tenéis los mapas de colores para ver cómo jugaba el año pasado Bakis y cómo juega ahora. Luego, si la torre, el rey, como decía ayer, el peón, el alfil y el caballo saben jugar y cuáles son sus movimientos, ¿quién es el culpable? ¿El tablero? ¿Las piezas? ¿O el jugador del ajedrez? Porque el jugador del ajedrez tiene que ver qué táctica está utilizando el contrario y poner los peones, los caballos, los alfiles y las torres de la mejor manera para vencerlo. Que eso es ser crítico, que quedan muchos partidos, sí, sí, pero todos sabemos que como en el ajedrez, como empieces mal, ya pierdes la iniciativa. Y si pierdes la iniciativa, como en cualquier empresa, y que si no se lo pregunten a los rusos y a los ucranianos lo que es llevar la iniciativa y lo que implica, que si llevas la iniciativa ganas la batalla y la guerra. Si te quedas al 4-4-2-0 cerismo y a ver si meto un gol de rebote, perder no perderás. Conseguirás 42 puntos, 21 empates, perdón, 21 puntos, 21 empates, pero victorias. El Real Madrid juega así. porque el otro día perdió 3-1 con el Atlético de Madrid y la cera que le han dado a Ancelotti ha sido bestial. ¿Qué pasa? ¿Se han olvidado de jugar los jugadores? O como decían, es que se equivocó el entrenador al poner los jugadores. Pero claro, eso es de otro equipo. El momento que tenemos que hablar del Real Zaragoza y poner las soluciones para que no juegue bonito ni juegue bien. No. A mí eso me gusta, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que el Real Zaragoza gane 3 puntos todos los partidos, como sea. Y veo que desde que empezó la Liga hasta el último domingo, cada vez ha ido a peor. Poquito a poco. No ha sido muy grande. Pero bueno, lo del último día, los últimos 35 minutos fueron desastrosos. Por Escrivá fueron desastrosos, calamitosos. ¿Que eso es echar mierda? Pues si eso es lo que creéis, yo he hecho mierda. Pero el que diga lo contrario, ni ente o quiere otra cosa.
Pues vamos a hacer un giro y vamos a hablar de otras cosas del zaragocismo, además de pedir la opinión. Agradecemos a nuestro compañero Andrés Ramírez que haya tenido la posibilidad de incorporar ahora mismo a Marco Granados de la Peña Art de París, Bomberos de Zaragoza, que este sábado lo va a celebrar y además de una forma extraordinaria. ¿Qué tal, cómo estáis? Tanto nuestro compañero Andrés como nuestro amigo Marco Granados, muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues oyendo, porque aquí se aprende mucho, evidentemente, y respetando, como decía Luis, todas las opiniones. Todas las opiniones son buenas, siempre y cuando sean constructivas y busquen el bien para el Real Zaragoza, que es lo que queremos todos. Y como tú decías, estoy aquí con Marcos Granados, presidente de la Peña de París, Bomberos de Zaragoza, que yo te puedo decir que es una peña impecable. Estuve no hace muchos meses cuando se reconstruyó la maqueta del Golden Ayun en la final de la Recopa. También me invitaron otro año a entregar, a recoger o a ver cómo se entregaba el trofeo que se le iba a entregar esta vez a Víctor Muñoz a Manolo Villanova, y de verdad que es una peña zaragocista a tope y que organiza unos actos de forma sensacional y en un marco como es el Museo del Fuego, que yo se lo aconsejo a todo el mundo, que el que pueda vaya a verlo, porque es un sitio precioso y donde de verdad se puede realizar cualquier acto, porque queda un acto de maravilla.
Sin lugar a dudas, y yo doy fe de ello porque he estado en dos oportunidades. Don Marco Granados, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, y buenas tardes a todos los contertulios y oyentes, que hay muchos que conozco en persona, sí. Y los que no, los sigo por diferentes medios.
Efectivamente. Bueno, lo primero, yo lo que quiero es tu opinión sobre la situación del Real Zaragoza en estas vertientes, que desde la derrota frente al Racing de Ferrol e incluso antes el empate frente al Racing de Santander se han venido comentando del Real Zaragoza, pese a que sigue líder y que perdió el Real Club Deportivo Español en Tenerife.
Pues eso es lo que te iba a comentar, que no se nos olvide que vamos líderes, que hemos ganado 5 partidos, hemos empatado 1 y hemos perdido otro, que hemos metido 10 goles y que llevamos 3 en contra. Yo, que soy un amante del buen fútbol y sobre todo del fútbol de ataque, casi ya después de 10 bofetadas que llevamos, una por año en segunda, me he vuelto un poco resultadista. Pero también es verdad que este año hemos hecho un equipo para no jugar a especular. Este equipo tiene que ir todos los partidos a ganar. O sea, especula el que está justito y el que tiene mal equipo. Este año yo creo que el Zaragoza tiene equipo suficiente como para no salir ningún partido a especular y a ver qué pasa.
Eso está claro. Al margen de que luego volveremos a comentar unas cosas de fútbol, estás aquí como consecuencia de que el próximo sábado tenéis un acto muy importante en ese fantástico museo, los componentes de la Peña de París, Bomberos de Zaragoza, donde por fin y afortunadamente vais a tener a Víctor Muñoz.
Pues sí, vamos a tener a Víctor Muñoz como apagafuegos de honor, nuestro trofeo. Cuando nació la peña, pues decidimos dar 2 trofeos por temporada. Uno al mejor jugador o al que nosotros creemos que tiene los valores más parecidos a los bomberos, dicho esto. Y otro a un trofeo apagafuegos de honor a un jugador, entrenador, presidente, histórico, y que nosotros creamos que se merece desde hace años aquí. Este año por votación de los socios, el apagafuegos de la temporada recayó sobre el Cholo Simeone, el Cholico Simeone. Y nos es imposible, y se nos ha hecho imposible dárselo por cuestiones. Seleccionó a final de temporada el año pasado, este año se ha vuelto a lesionar, lo hemos intentado, no ha podido ser. El de honor es para Víctor Muñoz, que por cierto va a hacer acto de presencia.
Pues es algo absolutamente maravilloso. Cuéntanos, para que lo vayan sabiendo los que no lo saben, aficionados del Real Zaragoza y sobre todo los más jóvenes, porque cuando vayan al museo se van a quedar absolutamente encantados. ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuántos peñistas sois? ¿Dónde estáis? ¿En qué calle? ¿Y cómo se puede de alguna manera acudir también a todos estos actos que vosotros estáis organizando desde hace tiempo?
Pues mira, la peña nació en el año 2019, a los 4 meses, como todos sabemos, vino el COVID. Yeah. Nuestro lema como bomberos era: vamos a estar en las buenas, en las malas y en las peores. Lo que no sabíamos era que las peores iban a ser en la vida y no en lo futbolístico. Uh-huh. Pero bueno, en el 2019, desde entonces se han dado los trofeos. Y como ha dicho Andrés Ramírez, estamos en el Museo del Fuego, en la calle Ramón y Cajal. Un marco bonito, incomparable. Y bueno, allí hacemos todos nuestros actos.
El de...
Somos 80 socios en la peña, entre bomberos, familia de bomberos y amigos de bomberos.
Digo que, ¿a qué hora es el acto del próximo sábado? Para que el público, o si puede acudir el público que lo desee también.
Sí, pues el acto es a las 8 de la tarde, como ya he dicho, en el Museo del Fuego, y allí estaremos. Quedan invitados todos los que quieran venir. Y allí estamos esperando.
En cualquier caso, ¿qué es lo que opináis vosotros, los aficionados, los peñistas, cuando os reunís, cuando os juntáis, en este caso también, cuando estáis trabajando, ¿no? ¿Qué sensaciones os transmite esta temporada el Real Zaragoza?
Hombre, pues lo que nos transmite son buenas sensaciones. Después de lo vivido 10 años seguidos atrás, pues no nos puede dar más que buenas sensaciones. Primero, vamos a llamar los americanos,
sí.
El cambio de
propiedad,
de jefes, de propiedad, que por ahora han cumplido todo lo que han dicho. Iban a poner dinero por delante, creo que han puesto dinero por delante. También dijeron que iban a fichar a un director deportivo en condiciones para construir un gran equipo. Creo que lo han hecho y también han construido un gran equipo. Hemos empezado como un tiro, vamos líderes, como he dicho antes. Y no nos puede dar más que buenas sensaciones. Sabemos que esto es muy largo, que va a haber muchos altibajos, una montaña rusa, pero vamos, si en 11 años que llevamos en segunda no hemos sabido sufrir aún, pues es que igual no nos lo merecemos.
Lo último ya, para terminar tu presencia y esa invitación a los aficionados del Real Zaragoza a ese acto tan importante el sábado a las 8 de la tarde, donde premiáis, entre otras cosas, la trayectoria de Víctor Muñoz en ese magnífico lugar, en la calle Ramón y Cajal, en el museo donde vosotros estáis. De cara al próximo partido, que por cierto ya sabes que se ha cambiado por el calor, de las 4 y cuarto ahora se va a jugar a las 6 y media de la tarde, ¿qué es lo que de alguna manera pensáis que va a ocurrir? ¿Cómo hay que recibir al equipo? ¿Sabéis los nervios que se tienen, ¿no? Porque vosotros, no digo actuar, sino que trabajáis en momentos tremendamente complicados y no os afecta el exterior porque estáis muy preparados para ellos. Pero los jugadores, sin embargo, ante 25 o 28 mil espectadores, se pueden ver de alguna forma pues nerviosos, ¿no? O con ansiedad, según cómo lo reciba el público.
Bueno, yo creo que, como hemos repetido muchas veces, seguimos siendo líderes. El partido anterior es de los que llamo yo partido trampa. Vas primero, vas a un campo de recién ascendido, todos nos creemos que vamos a sacar algo de allí y resulta que nos dan el mazazo. Bueno, a ver, somos 29.000 socios casi. Estamos con la ilusión a tope. Y como he dicho antes, si no sabemos sufrir después de 11 años, es que igual no nos merecemos. Yo lo que creo es que va a haber otro llenazo en la Romareda, vamos a empujar al equipo como hasta ahora, nos vamos a mover, maños mover, y yo creo que va a ser como estos partidos atrás y que el Zaragoza va a sacar los tres puntos. No sé si jugando bien, jugando mal, pero yo creo que va a sacar los tres puntos.
Bueno, y Andrés Ramírez, como presentador también de Marco Granados, que hemos tenido alguna vez, no sé si en tiempo extra en la radio, o, sí, yo creo que en tiempo extra en la radio también te hemos tenido. ¿Qué es lo que podías decir ya como colofón y para despedir vuestra participación? Y te agradezco personalmente que hayas estado con Marco para poder hablar en estos minutos de podcast en Minuto 32.
Bueno, para mí es un placer, evidentemente, que poder estar aquí con Marco para que haya podido estar con todos nosotros, porque de verdad que es una peña que funciona de forma magnífica, con, además con el Marco de los Magníficos, ya de paso del Real Zaragoza, y simplemente, pues yo he estado allí en varias ocasiones, hay una afición terrible, que están apoyando al equipo a muerte en todos los partidos. Y lo único que pido es que la gente vaya a la Romareda con ganas de animar. Que el domingo el equipo necesita más ánimos que nunca. Que venimos de un mal partido, de la primera derrota de la temporada, y que eso, bueno, esto es pasado ya. Ahora hay que pensar en el presente y, como decía Marco, hay que pensar en que el Zaragoza, de la manera que sea, tiene que sacar los tres puntos para mantenerse en cabeza de la clasificación en una semana, como decía.
No, Andrés, ayer, no. No, Andrés, no.
¿No qué?
¿Qué es eso de olvidarse del pasado?
No, no, del pasado
no. ¿Que se van a repetir los errores porque nos olvidamos de lo que ha pasado en el Real Zaragoza desde el partido 1 hasta este último?
No. Pero
pues es lo que has dicho. Es lo que has dicho. Nos olvidamos de todo y apoyamos al equipo.
No, digo, yo me refiero a pasar página. Tenemos, queramos o no queramos, hay que pasar página.
Pasar página, no es olvidar lo que ha pasado.
Vale, pues yo me he expresado mal. Tiene razón. Pasar página. Pensar que lo del otro día fue un traspiés que no esperábamos, pero que sabíamos que podía suceder porque el equipo ya no estuvo bien contra el Racing de Santander. Y evidentemente pasar página.
Ya no son partidos, ya son dos.
Bueno, vamos.
Ya no son partidos, ya son dos.
Bien, son dos partidos.
Luego ya vamos viendo que la decadencia del Real Zaragoza ya no es de momentánea de un partido, de dos. Sí, el minuto 60 del último partido, el entrenador no existió. Y como no existió, los jugadores lo notaron y el partido quedó destrozado. Los jugadores no parecían los de siempre. Y la culpa la tiene uno.
Que sí,
el que
hace
la táctica.
Estoy de acuerdo.
¿Eso quiere decir que es el mejor entrenador de segunda? Sí. ¿Que hay que apoyarlo siempre? Sí. ¿Que hay que decir la verdad, duela o no duela? También. Y claro, ahí decir, vamos a aportar soluciones. Sí, señores, si juegas con 4-4-2, pon gente que centre al campo, al punto de penalti, ¿eh? Y no le digas a Estero, suba hasta aquí y sube hasta allá. Y pon a Michael Mesa donde juegue perfectamente bien, en su hábitat natural. No lo pongas de lateral izquierdo. No lo ha hecho, pero cualquier día lo hace, porque como sí, el este 4-4-2 y de ahí no me saques, pues estupendo. Entonces, hay que ver por qué falla este equipo y hace seis jornadas era tan
estábamos
bueno.
Despidiendo.
Simplemente, Paco, sí. si Luis tiene razón en todo lo que dice, pero yo repito el mensaje de ayer. El mensaje de ayer es que el Zaragoza, para mí, este año tiene que ser protagonista. Como decía nuestro amigo Marco Granado, tienes que salir desde el primer momento a ganar todos los partidos porque tiene equipo para competir y buscar la victoria. Entonces, el entrenador lo que tiene que hacer, yo siempre he dicho, y esto me habrá oído Luis, me ha dicho yo todos, que es una temporada de entrenador. Porque el año pasado miraba al banquillo y no había nadie para poder modificar el ritmo del equipo, del partido y el esquema de juego del equipo. Este año tiene todos los miembros. Por lo tanto, yo le pido a Escrivá que el equipo salga con ambición, que el equipo salga a ganar, que sea protagonista. Eso lo tengo claro. Y evidentemente, si eso no se consigue, la culpa del entrenador, que es el que dirige al regimiento, el que dirige al equipo. Eso lo tengo claro. Pero yo prefiero pasar página y pensar que Escrivá, en una semana de tres partidos, va a hablar con los jugadores y el entrenador van a reflexionar sobre lo que se ha hecho mal desde el partido de Racing Santander, y que el equipo va a remontar el vuelo contra el Mirandés y va a conseguir la victoria. Prefiero ser positivo, aunque reconozco que en el último partido salí muy enfadado y que el día del Racing lo mismo, porque creo que tanto el Racing de Santander como el Racing de Ferrol hemos sido inferiores en los dos partidos y consiguió solo amarrar un punto es imposible. Entonces quiero ser positivo y pido que la gente vaya al campo a animar y apoyar.
Pues yo ahora lo que hago es despedir a Marco Granados para que ponga efectivamente la sonrisa de ese grandísimo trabajo como peña, la peña Art de París, Bomberos de Zaragoza, en ese magnífico lugar, el Museo de los Bomberos, que está en la calle Ramón y Cajal, y en ese premio a Víctor Muñoz, uno de los veteranos del Real Zaragoza. Marco Granados, tú que sabes mucho de fútbol porque eras un crío cuando ya estabas por la Romareda, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco, y muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todos los que tenemos por ahí de contertulio. No nos pongamos nerviosos, vamos a tener paciencia y esto llegará a buen término, bueno. Pasándolo mal, pasándolo bien. Venga, un saludo. Hasta luego.
Son los pitidos que pongo en el minuto 32, estamos en el 36, pero no iba a cortar ni a Luis Serrano ni tampoco a Andrés Ramírez. Pero bueno, vamos a ir recuperando las cosas. Si hay una persona que sabe encajar, porque lleva muchos años en el mundo de la comunicación y continúa en él, aunque no esté trabajando profesionalmente, como me pasa a mí o le pasa al propio Andrés Ramírez, o a Salvador, o a Eduardo, o a Laura, que intervienen habitualmente, es capacidad de análisis. Es decir, esto es bueno, esto es regular y esto es malo. ¿Y cómo debo de proceder una persona que además ha tenido responsabilidades importantes como profesional? Escuchado todo esto, Isidro, visto lo que has visto a lo largo de los últimos partidos y pendientes del encuentro de las 6:30, repito, en la Romareda frente al Mirandés, ¿qué es lo que puedes comentar?
Hombre, pues que evidentemente el equipo ha dado un ligero bajón en las dos últimas jornadas, cuando ha sumado solo un punto de 6 posibles. Pero que, oye, ni en nuestros mejores sueños en el mes de junio, si nos hubieran dicho que íbamos a entrar en el mes de octubre líderes, pues nos hubiéramos dado con un canto en los dientes. Ahora llevamos una puntuación que muchas veces no hemos llegado a llevar ni en Navidad. O sea, que bueno. Y te lo dice uno que yo realmente no es que esté ilusionado, estoy expectante de lo que puede hacer. Yo, la verdad es que es inevitable no saber más allá de lo que puede durar de lo que puede jugar el Zaragoza las próximas jornadas. Sé que el domingo viene el Mirandés, que luego vamos a, creo que a Andorra, y si me apuras un poquito más, el siguiente partido ya ni sé quién contra quién juega, ¿no?
Ahora mismo.
Porque no es por desconocimiento, es que si yo algo he aprendido en estos 11 años en segunda, es que desde luego hay que ir partido a partido. Yo me acuerdo unas declaraciones que le leí a Cordero a comienzos del mes de julio, que me pareció una persona muy sensata, porque dijo: no podemos vender el ascenso en el mes de julio, ni agosto, ni septiembre, ni octubre, porque ningún equipo asciende en esas fechas. Objetivo número uno, 50 puntos. ¿Eso quiere decir que se va a luchar por la permanencia? No. Pero hay que tener ese objetivo. Cuanto antes se llega a los 50 puntos, antes se podrá tener otro objetivo, el objetivo del playoff. Y cuanto antes estemos en puntuación de playoff, antes se podrá luchar en el asalto final por las dos primeras plazas. Pero ese planteamiento se lo tiene que hacer el Zaragoza y se lo tiene que hacer el Español, por ejemplo, o el Valladolid. Dos equipos que parece que están llamados también a estar arriba. No porque tengan mala plantilla, no porque su objetivo no sea el ascenso directo, sino porque no podemos empezar la casa por el tejado. Y en el Zaragoza llevamos 11 años, bueno, 10 años, afortunadamente, llevamos 10 años en el mes de agosto mirando a la plantilla con lupa a ver si esa plantilla estaba suficientemente capacitada para lograr el ascenso. Y lo primero que hay que mirar es conseguir los 50 puntos. Y ese tiene que ser el objetivo. Y a partir de ahí veremos a ver. Y para eso hay que ir, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Es una frase hecha, indudablemente, que no descubre nada, pero que es así. Y que desde luego van a venir mal dadas a lo largo de la temporada. Lo he dicho en mi anterior intervención. El domingo, oye, se puede perder. Se puede perder el próximo domingo. Y ya anticipo, el Mirandés no es que sea un equipo que se nos haya dado especialmente bien en la Romareda. El Mirandés siempre ha hecho buenos partidos en la Romareda y nos ha dado más de un susto. ¿Habrá que rasgarse las vestiduras? ¿Tendremos que pedir cabezas ya si se pierde el domingo? a mí sinceramente me parecerá una barbaridad.
A mí me gustaría que entre Chichus y Eduardo Doñate llevasen un poquito a lo que es la afición, una afición que sabe perfectamente lo que es el fútbol, que sabe lo que es el Real Zaragoza, Eduardo más mayor, Chichus más joven, pero en definitiva, ¿cómo tendremos que o tendríamos que afrontar el partido frente al Mirandés del próximo domingo? Chichus, Eduardo.
El cómo afrontar el partido está muy claro, pues con el ambiente que ha habido en las últimas jornadas, esta jornada, sobre todo esta temporada, desde que se despidió Zapater, que nos puso el grito de guerra para esta temporada, y seguir disfrutando, aunque no juegue el Zaragoza bien, y que sigamos teniendo victorias en el casillero, y sobre todo hacer fuerte la Romareda. Me apuntaba Laura también el dato de que lo importante ya no es que metamos goles, sino que consigamos el trofeo Zamora, porque eso nos garantiza muchos puntos, aunque sean de empates, al final de la temporada. Ahora, mientras no estábamos hablando, estaba echando cuentas y llevamos una proyección de puntos de 2,28 puntos por partido, pero que esa estadística va a caer. Al final, la estadística más o menos te suele decir que con 75 puntos, que equivale a 1,8 por partido, te garantiza casi la clasificación de ascenso directo al final de temporada. Tenemos margen. Lo bueno de Zaragoza es que tenemos jugadores que hace unos años ni hubiéramos podido llegar a imaginar. Escriba tiene que encontrar la tecla porque la caída de Francho ha hecho que se desmorone el Castillo de Naipes y había encontrado del equipo. No nos vamos locos. Seguro que lo vuelve a encontrar otra vez y que consigamos que esa máquina que tiene que ser el mediocampo vuelva a funcionar para poder seguir ganando partidos y para que puedan tener ocasiones nuestros delanteros y, más importante, para que la defensa no se vea tan acorralada como ha pasado en estos dos últimos partidos. La única mira, independientemente de que el Zaragoza no esté jugando como nos gustaría, y yo soy de la opinión de que en los últimos años lo que tenemos que aprender es que al final lo único que nos vale es que el Zaragoza gane, como sea, independientemente de cómo juegue. Y luego ya vendrán los resultados, ya vendrá el buen juego, que desde luego el equipo que tenemos y los jugadores que tenemos sabemos, por lo que hemos visto, que tienen fútbol en sus botas.
Eduardo, tú que has estado tantos años siguiendo el Real Zaragoza en buenos, regulares y malos momentos, tan malos como estos no, porque recuerdo que los últimos descensos pues fueron tres, ¿no? Desde cuando terminaron los Magníficos, cuando se acabó la historia, cuando vendieron también a Diarte y vino Jordao, que también se descendió de segunda división, luego Víctor vino el entrenador, el zorro de Arteixo, y posteriormente pues a comienzos de siglo con el entrenador del Real Zaragoza, este hombre que me tenía tanta manía, ¿no? Que era aragonés pero vivía en Barcelona. Pero en cualquier caso, habiendo pasado lo que se ha pasado y habiendo visto tú de crío, de joven, de mayor, no digo de muy mayor, al Real Zaragoza, ¿qué es lo que le comentarías a Chichus, por ejemplo, de lo que ha dicho, o a Luis, o a Isidro, de lo que ha comentado al comienzo de esta expectativa, ¿no? De ver lo que puede pasar el próximo domingo.
Lo bueno que había antes es que bajabas y el año siguiente ya subías. Uh-huh. Esa es la pequeña diferencia que hay ahora, pero vamos. Es que lo que han dicho todos, que pienso que todo lo que dicen es por el bien de Zaragoza, ya todo clarísimo.
Claro.
A ver, yo llevo diciendo, pues la palabra la escribo yo, no me gusta nada. Llevo diciendo, desde el principio de temporada, incluso pretemporada, que este año la clave del equipo o de la plantilla iba a ser el entrenador, por la plantilla que se le había puesto en las manos. No te voy a decir con esto que sea un entrenador mejor o peor, simplemente que es un plantillón dicho por todos, ¿eh? No es que yo lo piense, es que lo hemos dicho todos. Poco a poco se ha ido haciendo la plantilla, lo sorprendía cada vez que venía un jugador de más calidad todavía, incluso sin haberlo oído en prensa, o sea, sería algo impresionante, pero yo pienso que la clave de esta plantilla de este año es el entrenador, que sepa amoldarse bien a todos los jugadores que tiene y que sepa en cada momento, que también yo lo reconozco, en realidad es media plantilla nueva prácticamente, me parece a mí. Y claro, creas que no, se tienen que empezar a conocer un poco cada día más y tienen que pasar los partidos para que se vayan cogiendo esos automatismos que decimos siempre, que parece fácil pero que no lo es, ¿vale? Entonces yo creo que este hombre tiene que, yo no decir que tiene que escuchar, pero sí tiene que escucharse a sí mismo para decir, vamos a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O qué es lo que estoy haciendo yo mal para que mis jugadores, o para no sacar el rendimiento que yo quiero sacarle a estos jugadores que me han puesto, que en teoría son de mucha calidad? Vamos a ver, estoy haciendo esto, no me está saliendo. Vamos a ver si haciendo esta otra cosa. Yo pienso que el problema está ahí, está en el Escribá. No digo que sea mal entrenador. Digo que tiene un papelón delante, porque es un plantillón el que se le ha puesto. Otra cosa es que confundamos el jugar bien con el jugar bonito. Todos queremos jugar bonito en la época, como tú decías, los zaraguayos, la Rúa, el argentino, el amigo de Maradona.
Sí.
Exacto. Y todos queremos que jugar bonito, pero bonito no se puede jugar en segunda división. Mira, no te dejan.
Te pregunto.
Por eso cuando
¿qué
dicen,
final de las que has visto dime. Tú, tanto de Liga como de Copa, como de Recopa, como de Copa de Europa, qué final has visto tú que sea bonita? Las bonitas son las semifinales, claro. Las finales son para ganar.
Hay que trabajarlos.
Claro.
Exactamente. Hay que trabajarlas. Y a mí me hace gracia. Hoy es comentarios de que es que el día del Millonario se jugó. Perdona, el día Millonarios no tiene nada que ver con los partidos de Liga, porque Millonarios juega otra cosa. Millonarios juega a dejar de jugar al fútbol y yo voy a jugar como yo quiera. Juega como te dé la gana, pero yo jugaré como yo quiera. Y la presión que hay en segunda división no la tienen esos equipos. Pero bueno, yo pienso que la clave está, me repito, es el entrenador, Escriba, que sepa manejar lo que tiene entre manos.
Había una cosa que teníamos la posibilidad de hacer los periodistas de hace ya muchos años, que es acudir a los entrenamientos, hablar con los entrenadores, no había sala de prensa entonces, hablar con los jugadores, ir a los desplazamientos en el mismo hotel, incluso hasta en el mismo viaje, si era un avión, que los propios jugadores del Real Zaragoza, y que nos hacía enterarnos de cosas que eran muy positivas. Isidro lo sabe también, por ejemplo, cuando conocíamos, y lo he dicho varias veces, que algún jugador estaba pasando un momento problemático, pues con la enfermedad de su hijo, una gripe que tenía, o con un problema que podía tener su familia, o con una situación complicada. Entonces nosotros no lo decíamos porque evidentemente guardábamos ese secreto profesional, pero sí que éramos más capaces de entender lo que pasaba y de explicar a los oyentes, a los televidentes o a los lectores lo que ocurría, para de alguna forma también, incorporarnos a la solución en general, ¿no? Isidro, yo creo que...
Totalmente de acuerdo.
Ese problema no es del Zaragoza, es un problema que ya está en toda la Liga de Fútbol Profesional, y eso yo creo que hace que los propios aficionados, los propios seguidores, no sepan absolutamente nada de lo que ocurre, por ejemplo, en el Real Zaragoza.
Sí, por supuesto, claro, eso ha ido a peor, desde luego. Yo, desde luego, si fuera Real Zaragoza, organizaría la comunicación de otra manera. No quiero decir que ahora esté mal organizada, simplemente está enfocada bajo las directrices que marca la Liga de Fútbol Profesional, que se mantengan los jugadores a 50 metros de un periodista, cuando tendría que ser justamente lo contrario, para saber enfocar los problemas como tú decías, ¿no? ¿Cuántas cosas nos hemos enterado tú y yo, Paco, que nos las hemos comido porque nos las teníamos que comer? Porque eran cosas que te decían en la intimidad, en la confianza que te tenían y que tú tenías con ellos, ¿no? Y te lo decían precisamente por eso, porque sabían que estaban seguros que ese secreto estaba a buen recaudo con nosotros, porque había... Ese compañerismo, ese diálogo que te proporcionan los viajes, las concentraciones en el mismo hotel, algo que ahora es imposible de poder llevar a cabo, y lógicamente ese distanciamiento lo que hace es que surjan malos entendidos, falsas informaciones, rumores que no conducen a ninguna parte, en definitiva a distorsionar la realidad.
Y otra cosa, Luis Serrano, en ese mismo sentido, es a mí me ha gustado mucho presentar a jugadores y entrenadores a personas cuando se podía hacer, que por ejemplo eran muy críticas, ¿no? O bien con el técnico o bien con algún jugador determinado. Por ejemplo, pues ayer Casuco cumplía 68 años y Villa 85. Imaginaos pues la cantidad de vida que han tenido, y sobre todo los 34 o 35 años de vida real futbolística desde que llegaron al Real Zaragoza, que ambos estuvieron 9 temporadas en el conjunto zaragozano. Si ahora, por ejemplo, yo no lo conozco y yo creo que no me lo van a presentar ni lo voy a poder conocer definitivamente a Escribá. Si yo, por ejemplo, hubiera conocido a Escribá la temporada pasada y hubiera tenido mi intercambio de opiniones, hubiéramos hablado, él me conociera, yo le conociera más de lo que le conozco ahora, y te voy a presentar a un amigo mío. A ver, Luis, ¿qué le vas a decir? en ese hipotético caso, ¿qué le dirías tranquilamente a Fran Escribá, tomándonos un café o lo que hiciera falta, aprovechando el buen calor del veranillo de San Miguel que se está prolongando?
Pues lo que vengo diciendo desde el primer día, análisis de datos, que coja los datos, que los analice, que estudie todos los elementos que hacen referencia a esos datos, saque unas conclusiones y las compruebe con su equipo deportivo. Y entonces, pues, llegará a determinadas conclusiones. El problema es cuando viciamos esta hipótesis de trabajo. Y la hipótesis de trabajo es, como ha dicho ya el propio entrenador, no Luis Serrano, Fran Escribá, le diría, oye, que tú mismo has dicho en rueda de prensa que siempre vas a jugar con dos delanteros arriba, cuando los hechos te demuestran que siempre juegas con 4-4-2. Pues si partes de esa hipótesis, mi pregunta sería, ¿por qué demonios no has pedido antes del 15 de julio dos laterales que lleguen hasta la línea del campo contrario y centren por la derecha y otros dos por la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. O sea, tú eres de 4-4-2 y no tienes centrocampistas que llegan hasta el banderín de córner y centren al punto de penalti, como el gol que nos metieron el otro día. No tienes a ninguno. ¿No querías una plantilla corta? A lo mejor necesitabas 25 y tener esos dos, por lo menos uno por la derecha y uno por la izquierda. Y con respecto a la planificación del día a día, de los objetivos del club, le preguntaría, ¿tú sabes lo que es la planificación a largo plazo, medio plazo y corto plazo que hacen todas las organizaciones y sociedades anónimas, incluidas las deportivas? ¿Tú sabes que tienes que tener los jugadores perfectamente bien preparados todos los partidos? ¿Tú sabes que si tienes un jugador que oye que no lo vas a sacar en 15 partidos, ya se puede despedir del club, le puede entrar un bajón que influya negativamente en todos? ¿Por qué lo dices en rueda de prensa? ¿Por qué después de todo lo que pasó el domingo pasado, parece que, según lo que ha dicho Jair hoy, se va a arreglar todo apretando todos un poco más, siendo más incisivos, siendo más duros, siendo más fuertes? ¿Solo con eso ya se va a ganar todos los partidos de aquí al final? ¿Vas a seguir haciendo los cambios en los mismos minutos y cambiando cromo por cromo? Y ya de paso, ¿por qué tienes que mandar siempre al capitán en rueda de prensa y no sales tú el domingo a los medios de comunicación de Aragón a rueda de prensa a cara descubierta una hora y media? ¿O tienes algo que esconder? ¿O tienes miedo? Porque es que yo lo que lo veo es, ¿por qué? Le preguntaría, ¿por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Porque es que yo lo veo totalmente fuera de onda, ¿eh? O sea, lo de los 30 últimos minutos el otro día fue, vamos, desastroso, no sabía ni por dónde le daba el aire.
O sea, Luis Serrano, entiendo que
y eso es lo que sí, le preguntaría. ¿Qué ha pasado para que haya tenido ese cambio
tan grande? Le darías un piquito, ¿no?
No, más bien que no. Pero eso no quiere decir que lo cesen, ¿eh? Ojo, que con esto no quiero decir que lo cesen. Que ya lo he dicho también en este programa, o en estas ondas, entre comillas, o de ondas. Bueno. Dije, flexibilidad, saberse adaptar a los medios disponibles con los que tengo a cada situación. Si lo empieza a hacer y lo hace, yo me callo la boca. Como hace Ancelotti, que cambia a un jugador, le pegan una colleja, ve que se equivoca y cambia el sistema. Pero lo hace él y lo hacen más entrenadores. No se mantienen a la RQR con el 4-4-2. Entonces, si tú querías un... Ojo, y el argumento de decir que se conocen poco los jugadores, cuando la mayor parte llevan desde el 15 de julio y han pasado 2 meses entrenando 4 o 5 o 6 veces a la semana y jugando ya, me parece que ese argumento para defender al entrenador porque no se conocen los jugadores me parece un poco flojo, ¿eh? Igual que lo de planificar el día a día. No, aquí lo importante es el día a día. Claro que es importante el día a día, pero unos objetivos con unos puntos de situación a corto, medio y largo plazo. Por eso tres o cuatro partidos hay que saber con quién vas a jugar, contra quién no vas a jugar.
Pues vamos, ya que tenemos consumidos 55 minutos de minuto 32, yo voy a haceros una pregunta a cada uno de vosotros y luego le voy a hacer dos preguntas de Chipirón a Luis Serrano, que claro, como están pasando tantas cosas, lo estamos apartando, ¿no? Porque la actualidad es lo que manda aquí. A ver, yo os voy a preguntar tanto a Isidro Oliván como a Chichus y Eduardo Doñate y Luis Serrano, la alineación que pondréis el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Recuerdo que el partido se ha retrasado porque va a hacer un calor que te cagas el domingo en Zaragoza, y en vez de a las 4:15 se juega a las 6:30 según la Liga de Fútbol Profesional, en una decisión aceptada. Isidro, ¿te atreves a...? Bueno, te atreves no. Es decir, una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que va a hacer el entrenador. ¿Tú qué crees que va a hacer el entrenador, más de lo que tú piensas, ¿eh? ¿Qué crees que va a hacer el entrenador de cara al partido del próximo domingo en cuanto a la formación titular?
Pues que van a jugar Cristian y 10 más. Por delante de Cristian, creo que no va a haber muchos cambios, no va a haber muchas novedades a lo que ya vimos. No sé cómo estará Quentin, si estará para reaparecer o no.
Eso dicen.
Si está, indudablemente volvería a jugar en el detrimento de Borja, pero si no, yo creo que Borja seguiría jugando. Y a partir de ahí ya la pregunta del millón. Hombre, yo creo que Aguado va a volver al once titular, que se va a mantener Tony Moya, que Michael Mesa también va a estar en once titular. En una palabra, yo creo que Escrivá va a sacar a su artillería pesada, porque sabe, hombre, que no se juegan muchas cosas, pero ya se empiezan a jugar cosas importantes. Y sabe y es muy consciente del ambiente de inestabilidad que se podría empezar a generar si el equipo no gana el partido decentemente, ¿no? Tengo dudas con Bakis, si lo va a mantener el once titular o no. Quizás sea el momento ya de que Senti Enrich tenga su oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta también de que nos vamos a una semana de tres partidos, ¿no? Y es una cosa que conviene tener muy muy en cuenta, ¿no? De que jueguen todos. De ahí de que creo que es muy difícil aventurar un once inicial el próximo domingo, sobre todo por de dónde se viene y cómo se viene, y porque se va o nos vamos a una semana de tres partidos y hay que saber dosificar muy 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 bien la plantilla. Así que vuelvo a decir lo que comentaba al principio. Para mí la alineación del domingo va a ser Cristian y diez más.
Chichus, ¿qué opinas sobre lo que puede hacer el técnico del Real Zaragoza de cara al partido frente al Mirandés?
Pues ahora estaba, conforme lo decías, estaba haciendo una alineación, me estaba sobrando un jugador, pero lo que va a hacer, ya nos ha dado suficientes muestras de Escrivá para que no lleguemos a acertar lo que va a hacer este domingo. O sea, ya es muy complicado poder adivinar una alineación de nuestro entrenador, pero lo que sí que me gustaría es que en vez de salir con ese 4-4-2, que saliera con un 4-3-2, con un 4-5-1, y que pusiera más gente en el medio campo. El hándicap de ese sistema es que te quedas sin cambios en el medio campo, pero habría que reforzar ese medio campo porque es por donde nos están haciendo daño. O sea, salir con Aguado, Moya y Grau, y arriba salir con Varela, Vallejo y en vez de sacar a Baki, sacar a Enrich. Yo iría por ese posible 11, buscar una posible solución, que es lo que llevamos hablando todo el
tiempo. Exactamente. Eduardo Doñate, ¿qué es lo que crees que va a hacer Escrivá en el partido del domingo?
Complicado saberlo por lo que ya acaba de decir Chuchus, pero vamos, ya lo he dicho antes, yo lo que haría. Tenemos jugadores para hacerlo, tanto una cosa como la otra. Otra cosa es lo que piense, como decía Luis, lo que piense Escrivá, que es muy muy fácil simularlo, desde luego. Pero yo saldría con parece un poco complicado a lo mejor, pero he visto en la pizarra, yo lo veo muy fácil, un 4-2-3-1, que se puede acoplar a un 4-5-1 tranquilamente, que ha dicho Chichus, que sería Gámez a la derecha, Francés a la izquierda, porque Francés ha jugado muchas veces a la izquierda, Mourinho y Jair por el centro, Aguado y Moya adelante, Mesa delante de ellos como media punta, Vallejo a la izquierda, Valera a la derecha y arriba Vázquez. Yo apostaría más por Azón esta vez, él solo. Pero claro, yo está claro que eso no lo va a hacer él, eso lo tengo muy claro. Y me acerco más a la ofensiva de Chichus, pero con esta variante de un 4-5-1, un 4-2-3-1, que sería prácticamente parecido, no es lo mismo atacando que defendiendo, por supuesto.
Desde luego que sí. Pues ahora vamos rápidamente con dos preguntas que le voy a hacer de expediente Chipirón a nuestro seguidor y experto en temas jurídicos y legales, Luis Serrano. Pues el caso es que está el asunto Luis Mollejo, que parece que se ha perdido, que a lo largo de estos últimos días, una vez que ya ha dimitido el presidente Rubiales, que las jugadoras han vuelto a ganar, y me alegro muchísimo porque yo he visto los dos partidos y fueron absolutamente impresionantes, y que algunos miembros de la federación también han salido. ¿Qué pasa con Mollejo? ¿Se le va a perdonar o se pasa por encima o cuánto tiempo hay hasta que le sancionen?
Pues en el caso de que le sancionen, y es falta leve, yo creo, al menos así, le pueden caer... el tiempo que hay para resolver esta presunta sanción es de 6 meses. Es decir, que no tiene ninguna prisa. Y este tiempo coincide además con el tiempo de prescripción de la falta. Es decir, que se puede dar el caso, que se da en este caso además, que puedan dejarlo hasta el último día y justo el día de antes, el de los 5 meses 29 días, que prescriba la posible falta.
Sí.
Entonces se lo están tomando con mucha tranquilidad, porque aunque parezca una tontería, un acto tonto, simple y demás, pues las condiciones políticas actuales y ser la primera vez que a un jugador le pueden aplicar este Real Decreto, pues el que lo estén tomando con más tranquilidad.
Y la otra pregunta, se ha vuelto a repetir, que en el último partido de Osasuna en casa, dice la Liga de Fútbol Profesional, que además ha denunciado el hecho, se decía durante 50 segundos, en el minuto 23 de partido, la Romareda puta pocilga, donde se juntan Ligallo y policía. ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo aquello volaría. Una explosión de goma 2 y que le den por el culo a Aragón. El Osasuna que se la goza, viendo quemarse a esa puta Zaragoza. Yo entiendo que si guiñarle un ojo a una mujer es una agresión sexual, pues o decirle a una persona pues que rarito es, que está muy mal. En ese caso, en el primero no, pues porque bueno, yo hace muchos años que no guiño a nadie, ¿no? Pero que también esto es una fobia y un racismo absolutamente extraordinario a España, ¿no? Bueno, o sea que, claro, y son varias veces lo que ha denunciado la Liga. ¿Qué es lo que hay que hacer para que definitivamente estos 800 personajes no se les deje entrar al campo y al propio Osasuna, que tampoco ha hecho mucho para que estos no hagan nada, se le ponga una multa?
Claro, entonces,
¿qué es lo que hay que hacer?
A la Osasuna no le interesa, lógicamente, porque... yo por lo que he leído y lo he oído bastantes veces, yo lo considero personalmente como una falta muy grave. Y las faltas muy graves pueden llevar la expulsión definitiva o el impedir el acceso al estadio de por vida, hasta esos extremos. Entonces, claro, a mí lo que me repatea las tripas es que estando el reglamento interno de los campos de fútbol, la obligación que tiene el árbitro, que en este caso lo ha puesto, luego esto tiene que ir a la Liga, el árbitro lo manda a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española de Fútbol, que están en la obligación de decir que si hay actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes contra una parte de la afición, y que pueden afectar al punto de vista de la seguridad de las personas, el coordinador de seguridad, que ya es otra persona más del estadio, tiene que hacerlo llegar al Consejo Superior de Deportes.
el Consejo Superior de Deportes es el brazo ejecutivo del Ministerio de Cultura y Deportes y del Gobierno a la hora de normalizar, es decir, de lo que ha hecho, de hacer leyes y reglamentos que lo dejan bien claro. Luego ya tendrá que ser el Tribunal de Deporte el que actúe. Pero ¿por qué ninguno? Y entre ellos, ojo, que esto, cuando le afecta al Real Zaragoza, le tiene que llegar al Real Zaragoza. Y si no le llega, pues tendrá que personarse para que se inicie de oficio, es decir, por denuncia propia del Real Zaragoza, de que se siente perjudicado por estos actos de intolerancia a su afición, para que de oficio se ponga en funcionamiento todo el proceso sancionador. Es decir, que se están saltando todas las vías legales, lo repito, todas las vías legales, todos, menos el árbitro que es el que lo dice, y no lo todos, y no todos, porque la normativa dice, es que hay algunos que dicen, no, pero ha sido, por ejemplo, me lo estoy inventando, Real Sociedad Sevilla se han puesto a cantar en Anoeta contra el Real Zaragoza, como son los de Zaragoza. No, señor, la ley no distingue eso, la ley distingue de actos intolerantes. Estoy leyendo un párrafo del reglamento o del Real Decreto, vamos. Entonces, hay que hacerlo. Pero es que es más, si cualquier ciudadano puede hacerlo. Que esté en el campo, inicia una acta. Toma, al Osasuna, que estoy en el campo de Osasuna, ¿por qué se ponen a cantar? A través de Internet, a través de la página web que tienen consultorios, como tiene el Real Zaragoza. Y de esa manera ya te obligan a contestar. Y si no contestan como corresponde, pues aplicarles la ley. Y para eso tiene que estar el Departamento Legal del Real Zaragoza, que me imagino que sigue las órdenes del director general y del Consejo de Administración, los que tienen que estar ahí. Ahora, si no interesa políticamente hacer nada, eso ya es otro problema.
Bueno, pues lo dejamos aquí porque nos hemos pasado ya 6 minutos del tiempo y vamos ya a poner el punto final. Pues nada, ¿alguna cosa más que comentar, Isidro, Chichus, Eduardo, a lo largo de estos últimos segundos de programa? ¿Algo que queréis decir?
Pues nada, que lo único que ganar. Volver a recuperar la senda del juego, la efectividad que se habían demostrado en las primeras jornadas de liga, porque el material hay para eso, y que no empecemos a desesperar, que esto no ha hecho más que empezar, que queda un mundo por delante y que todavía van a venir más cuestas arriba de las que en estos momentos nos encontramos.
Chichus, ¿alguna cosa más que contar para el final?
Que desde la posición en la que estamos hay que mirar con otros ojos lo que está sucediendo, y desde luego confío que esta semana, pues entre todo el equipo técnico que tenga alrededor de Escriba, encuentren esa tecla en lo que he incidido para que ese medio campo vuelva a funcionar, para que tengan balones nuestros delanteros.
Por supuesto que sí. Eduardo Doñate, lo que te salga de las vísceras para terminar minuto 32. Se nos ha ido Eduardo, igual el hombre ha querido que ya habíamos terminado, le invito a hablar, pero igual resulta que está como oyente y acabo de darle a invitar para que por lo menos se despida el hombre, ¿no? Que a mí también me gustaría que se despidiese. Yo le he dado a que continúe hablando, pero no va a ser posible por lo visto, porque no tengo ninguna solicitud en estos momentos. Pues nada, saludamos también a Eduardo Doñate, que ha estado con nosotros a lo largo de este programa y de otros también. Y nada, Luis Serrano, que el domingo estaremos también en el partido del Real Zaragoza en la previa. Un saludo, hasta luego.
Un saludo.